mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos para que un desequilibrado mental, un hombre con historial de enfermedades psiquiátricas, nos dé un susto de buena mañana a algunas poblaciones valencianas, amenazando con poner bombas y a matar a tantas personas como fuera posible en diferentes localidades, en Yatoba, en Buñol, en fin. Un susto muy grande, Siete Aguas también, y Chiva. Un susto tan grande que ha provocado la rápida actuación de la Guardia Civil, avisando a estos municipios y desalojando a esos, en total, cerca de 1.000 niños. Pero claro, imaginaos también el trastorno, pues tan temprano como era, para todas estas poblaciones y para todos esos padres que de repente les dicen que, ojo, que han puesto una bomba. Bueno, ha quedado todo en un susto, una anécdota, afortunadamente, porque el sujeto este, en el email de amenaza, ponía sus datos personales, su dirección y toda su información oportuna para ir a detenerlo, que es lo que ha hecho la Guardia Civil. Lógicamente, pese a esa detención, pues se ha procedido a investigar en cada uno de esos centros por si tuviera algo de credibilidad, que no apuntaba nada de ello, pero ante todo hay que tener prudencia. Hoy vamos a ver esto cómo ha afectado a alguna de esas poblaciones y hablaremos con el alcalde de Yatoba, también con una profe de Alborache, que también uno de los pueblos que aparecía en esas amenazas, para que nos cuente cómo lo han vivido ellos y sobre todo los niños y las familias, principales víctimas de este elemento, que ya está a disposición judicial y que esperemos que le den un buen susto también con la condena que se merezca. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos hasta Yatoba, uno de esos pueblos que aparecía en ese correo que ha escrito este sujeto. Y tenemos al teléfono a su alcalde, a Miguel Esteban. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Imagino que, bueno, le habrá chocado mucho todo lo vivido esta mañana y le quiero preguntar, bueno, ¿cómo han recibido la noticia y cómo han decidido actuar?
Sí, pues la verdad es que esta mañana nos hemos sobresaltado todos con esta noticia, ¿no? Esta mañana sobre las 8:30 por ahí me ha llamado la Guardia Civil y diciéndome pues toda la situación como estaba, lo que se habían encontrado esta mañana y nada, nos hemos reunido con ellos ahí en el mismo colegio ya y que nada, hemos tenido una reunión allí y hemos decidido cerrar el colegio, que creíamos que era lo más prudente, ¿no? Porque después de una amenaza así, de ese calibre, hemos pensado que lo mejor era suspender tanto el colegio que tenemos de primaria como la escuela infantil. Uh-huh.
Por tanto, se han desalojado y ¿qué ha pasado
sí,
con
sí, porque nosotros, sí. Sí, nosotros hemos desalojado porque con nosotros tenemos la escuela matinera también, que tenemos niños y niñas que entran a las 8 de la mañana porque los padres trabajan y demás. Y claro, ya teníamos niños allí acogidos, hemos llamado a los familiares y claro, se los han llevado enseguida y luego nos hemos puesto en contacto con la directora. Ella se ha puesto en contacto con los padres y madres con el tema de un grupo de WhatsApp que tienen para decirles pues la situación cuál era para que no trajesen los niños al colegio, claro.
Claro. Sí, lógicamente no había mucha credibilidad, pero siempre hay desconfianza y prevención y ante la duda es mejor actuar así. ¿Han hecho algún tipo de revisión la Guardia Civil por la zona o algo?
Sí, sí, esta mañana cuando han venido, enseguida con el conserje hemos revisado todo el colegio, porque aparte de la amenaza, pues también dentro de la amenaza entraba también que podía poner bombas y, bueno, cosas fuera de lo común, ¿no? Entonces, claro, hemos revisado todo el colegio, de arriba abajo, se ha revisado todo, que no hubiese nadie por dentro y, sobre todo, pues nada, ningún elemento ni nada raro. Se ha revisado junto a ti con la Guardia Civil y el chico que tenemos hoy, el conserje, y la verdad que estaba todo en orden. Y luego ya, pues eso, hemos esperado que viniesen los padres y las madres a recoger los niños que teníamos. Sí. Y también, claro, hemos estado ahí en la puerta, pues claro, hay gente que no sabía nada de la noticia porque venían a traer los niños, pero bueno, al final. Yo creo que así va a decir la mejor decisión que podíamos tomar en ese momento, porque ante la duda. Y luego es una situación, pues, que es muy compleja, ¿no? No podemos poner ahí en riesgo ni a niños, ni a los profesores, ni a nadie, ¿sabes?
Claro, claro, claro. ¿Cuándo está previsto que vuelvan a las aulas los niños? ¿Ya mañana, supongo?
Pues mañana, sí, porque se ha puesto conmigo también hace un momento delegación de gobierno para decirnos que ya que también que ya le habían detenido al presunto y entonces, pues, mañana ya la normalidad y ya está.
Ya está.
Con las mismas medidas, bueno, aquí siempre hemos sido un municipio muy tranquilo, la verdad, y esta cosa pues nos ha resaltado mucho, la verdad.
Pues sí,
la cosa
Y tanto que es un municipio tranquilo, relajado, ya toma, ya lo creo que sí. Y no estamos para este tipo de sustos que nos trastocan tanto de esta manera. Pues
bueno, nosotros agradecer eso, que ha sido pues todo muy rápido, de verdad, lo han detenido muy rápido todo, se han puesto la Guardia Civil a trabajar y enseguida nos han mantenido informados toda la mañana también, eso sí que te lo puedo decir, la Guardia Civil, y la verdad que ha sido muy rápido, todo ha transcurrido muy rápido, muy bien, la verdad, ha sido genial que lo detengan y sacar pues de la sociedad de gente, así que no, la verdad que no.
Todos más tranquilos ahora que ya está a buen recaudo, efectivamente. Pues alcalde, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia, a seguir la marcha normal y mañana a volver también a esas clases con normalidad a todos los críos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que el susto por la amenaza se ha extendido a diferentes colegios, también al CRA de Alborache y Macastre. Es un centro que alberga a un centenar de alumnos más o menos. Y tenemos a su jefa de estudios, que es Vanessa Galarza. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Vanessa, cuéntame, ¿cómo habéis recibido la información? ¿Cómo os han avisado? Porque en principio no aparecía este nombre en los que nos han facilitado, pero sí que estaba, por lo que se ve, en la amenaza, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sobre las 8:30 más o menos me ha llamado el director del centro para que canceláramos las clases porque había llamado la concejala de educación del ayuntamiento de Alborache y en un principio pensábamos que era solo la amenaza en Alborache, entonces íbamos a trasladar a todo el alumnado a Macastre, pero nada, a los 2 minutos nos han llamado también desde el ayuntamiento de Macastre y hemos tenido que cancelar en los 2 aularios del centro.
Ha sido una actuación, entiendo que rápida, pero desconozco cómo es el protocolo. Cuando hay una amenaza de esas características, ¿cómo se suele actuar?
Pues la verdad que es la primera vez que nos ocurre, entonces pues hemos actuado pues siempre pensando en la integridad de los niños, en que no hubiera ningún peligro para ellos ni también para los docentes, claro, al final lo que piensas es en eso, en intentar que todos estén bien. Entonces, desde el ayuntamiento nos habían dado las órdenes que sí que canceláramos ya clases y teníamos ya niños en la matinera en el aulario de Alborache y sí. Claro, corriendo nos hemos trasladado hasta allí, nos hemos metido en un aula y hemos intentado que no notaran nada ellos.
Ya,
tampoco,
nada raro, ¿no?
Exacto.
Por tanto, tampoco os han acompañado ni la policía, ni la Guardia Civil, ni nada por el estilo para hacer...
Sí, muy bien. Yo cuando he llegado al centro, porque vivo al lado, y cuando he llegado ya estaba allí tanto el alcalde como Guardia Civil, tanto en un aulario como en el otro. Estaban todos.
Entiendo que es un trastorno, aunque no son muchos niños, es un trastorno para el centro, reubicándolos en la casa de familiares, porque los papás, muchos de ellos trabajan. Y bueno, intentando que todo esté dentro de la normalidad, entre comillas, ¿no?
Exacto, la verdad es que al ser un pueblo pequeñito, pues la verdad es que enseguida pues venía una familia y se llevaba 2 o 3 niños, o sea que dentro de todo, pues enseguida, y como no había ningún niño en el centro, solo estaban en uno de los 2 aularios, en la matinera, eran poquitos niños y enseguida a las 9:15 por ahí ya no teníamos a nadie en el centro.
Muy bien.
Entonces ha estado muy bien.
O sea que incluso los papás de otros se encargaban, ¿no?, de llevaros a su casa, ¿no?
Exacto.
Muy bien. ¿Cuándo tenéis previsto retomar la actividad normal? ¿Mañana ya?
Pues estamos esperando órdenes de los ayuntamientos y si nos dicen que mañana, pues con ganas de empezar mañana y seguir un poco la marcha, porque este año la verdad es que está siendo un poco caos con tanta cosa y tanta suspensión y... Pero bueno, bien, todo...
Entre
todo
el clima, que nos da disgustos, ¿verdad? Y luego estos, ¿no?
Claro. Pero bueno, seguro que sale todo bien.
¿Los niños en general cómo asumen este tipo de contratiempos? Este es leve, ¿no? Pero quizás los otros también que hemos mencionado, de la Dana y demás, ¿cómo se lo toman?
Pues a ver, al final son niños y ellos pues viven las cosas de otra manera. Pero sí que es verdad que luego cuando llegan al centro, tanto con la Dana, por ejemplo, sí que estuvimos trabajando en el centro a través de orientadoras, estuvieron entrando, nos dieron muchas pautas y fuimos trabajando. Y esto, pues, la verdad es que no lo hemos pensado todavía, no creo que lo trabajemos de ninguna manera porque pues son niños muy pequeños también, e imagino que cada familia no lo sé cómo lo gestionará con...
Hoy han tenido un paseo extra y ya está, ¿no?
Exacto. Muchos hoy decían en la matinera cuando salían, decían, sí, porque son ya las fallas en Alboraz, son ya las fallas.
Ah, claro.
Nada, que hemos cancelado porque nos vamos a las fallas. Yo digo, sí, claro, justo.
Ellos mismos se montan su película, ¿no?
Exacto, muy bien, exacto. Pero la verdad es que muy bien.
Bueno, pues nada, Vanessa, gracias por atender la llamada de COPE Valencia, que vaya todo fenomenal y mañana a seguir la marcha. Y oye, lo de las fallas está muy bien, ¿eh? Que no se pierda. esa actividad es fundamental. Muy bien. Gracias,
pues
Vanessa.
Nada, muy amable, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este jueves, COPE más Valencia inicia un espacio empresarial y económico de la Comunidad Valenciana. Seguir sumando. Un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio. Proyectos, negocios, innovación empresarial, todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Este jueves a las 16 horas, escúchanos en COPE, aplicación móvil y en cope.es/Valencia.
COPE Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu
casa, se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
48 Fira del Llibre Antique de Ocasió en Valencia. Del 27 de febrero al 23 de marzo en la Gran Vía Marqués del Turia. 29 librerías de todo el país te ofrecen obras, libros y mucho más. Te esperamos de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros del ANCE de la Comunidad Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues sí, así,
la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, con parada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Menos mal que los críos, como nos contaba hace un momento Vanessa, bueno, pues están en la suya y si ven tranquilidad en los mayores, pues se lo toman de otra forma. Lo que sí que es verdad es que, según apuntaba también el consejero José Antonio Rovira, lo último que queremos es que surjan imitadores, sujetos que estén igual o peor que este, y que alguien le dé por enviar correitos de estas características.
A veces se sucede cuando hay un incidente de estos, alguna otra persona también que no está en sus buenos cabales, pues pueda querer algo, hacer algo parecido por darse fama o cualquier cosa. Es un caso típico ese. Pero yo creo que de verdad, cuanto menos hablemos de eso, mejor, y así es que nadie se le ocurra volver a hacer esto, porque es un trastorno para los niños y para las familias.
Ojo que esto tampoco queda como si fuera una broma, ¿eh? Este señor tendrá que pagar las consecuencias de sus actos, y de hecho hemos hablado con un abogado que nos ha indicado este tipo de delitos, ¿qué pena puede conllevar?
Esto es un delito de desórdenes públicos, que se refiere a los casos sin pertenecer a una organización terrorista ni nada por el estilo, simulen una situación de peligro para la comunidad o para la producción de un siniestro, que sea necesario prestar auxilio a otra persona. Y esto tiene una pena de prisión de 3 meses y un día a 1 año, además de una multa de 3 a 18 meses.
Pues eso es lo que hay. Si tiene este hombre problemas psiquiátricos, que lo lamentamos, bueno, pues que se le trate y que se le solucionen. Si no los tiene, pues que pague la pena que le corresponda por semejante acción, que bien merece una reprimenda, vamos a decirlo así. Seguimos en mediodía, es la 1:23 ya prácticamente. Te invito a que continúes conmigo porque vamos a hablar de una posibilidad que se les abre a los propietarios de viviendas ya de cierta edad, que quieren tener unos ingresos extra, pero seguir disfrutando de su propia vivienda. Se trata de la nuda propiedad, hablamos enseguida con un experto, y también con aspectos un poco más lúdicos, como un estreno musical muy interesante en el Palau de la Música, y con nuestro espacio Gastrocope, que también nos trae interesantes novedades. Sigues en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este fin de semana el carnaval llega a las estaciones del Grupo Aramón con actividades, eventos deportivos y la programación musical de M Experience. En Valdelinares, los esquiadores competirán en el trofeo social. Además, el sector 1700 acogerá el sábado las actuaciones de Raúl Soto, Jano y la animación de Matina Dancers. Mientras que el domingo, la cabaña 1900 contará con DJ Panacas. En Valdelinares y Jabalambre habrá concursos de disfraces, bajadas temáticas y animación infantil. Y una bajada de antorchas el sábado en Valdelinares.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevamos ya días escuchando una posibilidad que nos brindan nuestras propiedades inmobiliarias, que queremos desarrollar hoy con un poco más de calma en nuestro programa. A través de Cuenca y Mirasol, que es una empresa de servicios inmobiliarios, hemos oído hablar de la nuda propiedad, una opción que permite vender tu vivienda y seguir disfrutándola. Así que vamos a hablar con Carlos Cuenca, que es asesor de esta empresa, para que nos explique esto, en qué consiste, qué beneficios tiene. Y bueno, la verdad es que no es una cosa que esté ahora muy extendida, pero que mucha gente ya está eligiendo porque es una posibilidad que, bueno, que tiene ciertos beneficios. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal vosotros?
Explícanos, muy pues muy bien, la verdad. Queremos saber un poco más sobre la nuda propiedad. ¿En qué consiste?
Pues la verdad es que lo has expresado muy sencillamente, muy brevemente, pero muy bien. Si realmente la nuda propiedad o la venta de la nuda propiedad, lo que consiste es que la persona que tiene una vivienda en propiedad puede vender su vivienda, pero continuar viviendo en ella, es decir, sigue manteniendo el uso y el disfrute de la misma. Uh-huh. Hasta que, normalmente hasta que muere, ¿no? Ese suele ser lo habitual.
Uh-huh. Y eres el usufructuario, ¿no? O sea, que tienes por una parte el dinero que te dan de la venta, que te lo puedes gastar como te dé la gana, y tú sigues viviendo allí.
Sí, en definitiva se trata de una fuente de financiación. Ten en cuenta que hay muchas personas que, bueno, que sus ahorros han sido los justos o los mínimos, o sus ahorros los invirtieron en tener una vivienda en propiedad y que han llegado pues a la vejez o a ser mayores. Uh-huh. Sin tener
muchos recursos, ¿no?
Muchos recursos, exactamente, ya. ¿No? Sí, o sí. Una pensión mínima. Entonces la vivienda lo que les sirve precisamente es de fuente de financiación.
Y nada, se quedan tranquilos de que el propietario, o sea, que la ha comprado, no les va a reclamar nada hasta que ellos fallezcan, entonces ya sí, ¿no?
no es que no les pueden reclamar nada. Es decir, la tranquilidad es absoluta, puesto que sigues teniendo prácticamente la consideración como si fueras un propietario, puesto que de tu casa nadie te toca, todo sigue igual,
sí, sí.
Siguen allí tus muebles, tus recuerdos, todo sigue siendo el mismo, y lo único es que tienes un dinero que te sirve para poder ir con más tranquilidad y vivir con más tranquilidad, y sigues disfrutando de tu vivienda, y que sabes que con el fallecimiento, pues, la propiedad pasa al que compró esa nuda propiedad.
Y respecto a los gastos que se generan habitualmente en una vivienda, bien sea en propiedad o sea de alquiler, ¿eso quién lo tiene que pagar? ¿El que la ha vendido o el que la ha comprado?
Pues mira, aunque no es... realmente los gastos en estas cosas, como casi en todo el derecho civil, la voluntad de las partes suele ser el principio más importante. En este caso concreto, el usufructuario, es decir, la persona que ha vendido y se queda solo con el usufructo, no tiene que pagar, de acuerdo con lo que dice el Tribunal Supremo, interpretando el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, no tendría que pagar gastos de comunidad, que serían del propietario, como aquellas reparaciones que fueran, diríamos, urgentes, y que afectaran a la habitabilidad de la vivienda. El resto, diríamos que los gastos ordinarios de luz, agua, gas, pues sí, son suyos, y normalmente también suelen ser del usufructuario lo que se llaman los gastos del...
¿Pequeñas reparaciones o algo así?
De las pequeñas reparaciones, exactamente.
Si me rompe una manivela, pues la arreglo yo, que yo soy el que vive ahí, ¿no? Pero si se rompe una bajante, eso lo arregla el dueño de la casa, que yo se la vendí, aunque yo la disfrute.
Así es,
¿no?
Es decir, que el usufructuario realmente sigue actuando como un dueño, es decir, su vida no se le ha modificado nada. Sigue siendo haciendo su vida lo mismo, y si quiere pintar las paredes, las pinta, o si quiere cambiar una lámpara, la cambia.
Muy bien.
No hay ninguna limitación.
Esto no tiene nada que ver, ¿no?, con aquello que también hemos oído en alguna ocasión de la hipoteca inversa, ¿no?
Bueno, es una figura que busca lo mismo, es decir, busca que el dueño de la vivienda pueda tener una fuente de financiación válida en su vivienda. Lo que pasa es que en el tema de la hipoteca inversa, la hipoteca inversa realmente es un préstamo o crédito hipotecario que el propietario de la vivienda hace por una disposición, que normalmente es una disposición única, o en varias veces. Y normalmente esto se suele hacer casi siempre con bancos o entidades de financiación autorizadas, ¿no?
Claro, y además hay una deuda que sí que hay que devolver, en lo de la inversa,
sí,
esta.
Claro, esa es la diferencia. La diferencia es que en la hipoteca inversa, el crédito hipotecario o el crédito del que tú has dispuesto en vida sigue afectando a la vivienda o tus herederos hacen frente al mismo cuando tú has fallecido, o si no haces frente al mismo, pues el banco o la entidad que te haya concedido la hipoteca pues ejecuta y se queda con ella.
Claro. Aquí también habrá un propietario al que tú se la has vendido, y eso sí que es verdad. Aquí tus herederos no tienen nada al final, salvo lo que te quede del dinero que no te hayas gastado, ¿no? Eso sí.
Exactamente. O que paguen la hipoteca. Imagínate que se hubiera hecho con varios años y hubiera subido mucho el valor del inmueble, ¿no? En ese supuesto, pues los herederos estarían interesados.
Sí.
Todas estas figuras, sobre todo a quien vienen muy bien, son a personas mayores, a lo mejor sin hijos, sin descendencia directa, ¿no?
Ya.
Porque en definitiva no tienen interés alguno en que sus herederos tengan o no tengan algo que fue de ellos, ¿no?
Ya. Sí, además lo que les quede de vida, la vivan tranquilamente con un dinerito en el bolsillo y sin apreturas, claro que sí.
Valoran su vivienda y en función del valor, pues así piden la cuantía del crédito. Que se lo den o no se lo den dependerá también pues de las circunstancias, de la edad de la persona y del sitio donde se encuentre la vivienda, del valor que tenga. Uh-huh. Es decir, pero vamos, en definitiva es una fuente de financiación para ellos.
¿Esto de la nuda propiedad se puede hacer a cualquier edad o requiere tener una edad mínima o máxima o algo?
Vamos a ver, en la nuda propiedad se podría hacer a cualquier edad. Lo que ocurre es que, como decimos que se trata de una fuente de financiación, cuando normalmente tú ya estás en periodo de jubilación y no tienes otro dinero que a lo mejor el de una pensión, incluso una pensión escasa, uh-huh, pues lógicamente se hace ya a partir de pues 65, 70 años, son las edades en las que habitualmente se realizan ya estas operaciones. Aunque, repito, el propietario puede vender su nueva propiedad cuando quiera, siempre. Uh-huh.
En cuanto a la gente que compra ese tipo de viviendas, también tiene que tener claro eso, que tú compras un piso con alguien que va a vivir en él hasta que fallezca y, por tanto, tienes que tener, es una inversión, digamos, con largo plazo. Eso lo tienes que tener claro, ¿no?
Bueno, por eso ahí también está el carácter aleatorio de la inversión para el que compra, ¿no?
Sí, 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 sí.
Porque juegas con la edad, la salud, el estado de las personas y de alguna forma estar jugando a tener la propiedad íntegra antes que después, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí,
en eso también te va el que sea más interesante o menos interesante una determinada operación, ¿no?
Muy bien. En cualquier caso, si queremos más información, podemos acudir a expertos como Cuenca Mirasol, inversores inmobiliarios, para que nos aclaren cualquier duda sobre esta fórmula MN particular o sobre cualquier otra a la hora de comprar una vivienda o venderla, si es nuestro interés. Carlos Cuenca, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Y me tenéis a vuestra entera disposición siempre.
Un placer. Abrazo. Gracias.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a hablar de música sinfónica y de música que tiene mucha relación con Valencia, porque está, bueno, porque parte de una iniciativa de Caxton College y de su profesor de música, de su coordinador musical, que ha sido, bueno, pues requerido por el Palau de la Música para hacer un encargo de una pieza que se va a estrenar el próximo domingo 2 de marzo. Es una pieza muy especial que vamos a descubrir ese mismo domingo, pero antes tenemos la oportunidad de hablar con él. Se llama Antonio Gómez Schnickluth. Es valenciano alemán, una cosa así, aunque le llaman todo el mundo en vez de Antonio, Tono, que eso sí que es una manera de llamar aquí a los Antonios muy muy nuestra. Tono, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien y muchas gracias por esta invitación.
Es un placer. La verdad es que nos encanta que estés hoy aquí con nosotros porque, bueno, estamos de estreno musical. Tú mejor que nadie sabes qué significa la música para los valencianos, el territorio con más músicos por metro cuadrado y con más sociedades musicales. Y bueno, tener un encargo de estas características para un músico como tú también debe ser también un orgullo y una responsabilidad, ¿no?
Sí, bueno, la responsabilidad la asumo como compositor, evidentemente, y el honor, por supuesto, ha sido el Palau de la Música. Me encargó esta obra hace año y medio, pues sí. Estuve componiéndola durante el verano pasado y las Navidades, en mi tiempo libre, porque yo soy profesor, como tú has dicho, de Caxton College,
sí.
Pero ha sido el Palau el que me ha encargado esta obra y estoy, por supuesto, orgullosísimo y contentísimo de que estemos ahora ya en la fase caliente de los preparativos para ese concierto que, como acabas de decir, es el domingo.
Bueno, y cuéntame, porque no es una pieza cualquiera, es singular y en la que te has inspirado en algo que está a punto de empezar, que son las fallas.
Efectivamente, o sea, 2 de marzo estreno, no es casualidad, el Palau lo ha puesto en esa fecha porque ya estamos a las puertas de las fallas y efectivamente en mi obra, aunque de una forma velada, no obvia, pues utilizo parte del acervo musical de las fallas, que para mí es espectacular, lo quiero y lo digo siempre que puedo. Si la música que rodea las fallas y en general la música popular aquí de Valencia es de una riqueza impresionante. Eso ya lo sabemos, he dicho mil veces, pero yo no solamente resalto eso, sino también la calidad. Si tú oyes, por ejemplo, el fallero, esa melodía, yo, con todo el respeto a los y al himno de Valencia, con todo el respeto a los himnos que tenemos por ahí, yo creo que la 20.000 vueltas es el himno de España, que es una marcha militar.
Claro.
A nivel puramente musical. No, estamos hablando de música.
El nuestro es una locura. Vamos.
Entonces todo eso me ha inspirado para componer este triple concierto, en el que utilizo, ya digo, de forma velada, el parte del repertorio de la música fallera. El que tenga buen oído se va a dar cuenta dónde y cuándo.
Alguna frasecita, a lo mejor, musical, ¿no? Algunas notitas muy identificadas, ¿no? De Valencia, del fallero, algo así, ¿no?
Sí, el fallero aparece ahí, pero aparece en un canon.
Sutilmente.
Muy sutilmente, y así un poco también ajustado a las notas que yo tenía que tener para poder hacer de eso un canon. Estaba un poco... Es diferente al original, pero al mismo tiempo...
Pues, ponme un ejemplo, a ver ¿qué notas son esas las que mencionas? Un ejemplo.
Bueno, para eso, cuando compones un canon, tienes una idea de cómo quieres que suene armónicamente, pues son varias voces juntas, y entonces pues tú lo que haces es adaptar, digamos, una cierta melodía a las funciones esas que quieres tener dentro del canon.
O sea, por ejemplo, de... Despertante els nostres cos, eso, pero a lo mejor más lentito, ¿no?
Eso, más lentito, con las notas tal cual, y luego, si acaso, también en otros momentos, incluso cambiando un poco las notas, pero con ese gesto de ta, 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 porque tú puedes citar esa melodía utilizando solo el ritmo y otras alturas. Bueno, en fin, hay ahí en mi obra varias cosas. Y están ahí, sencillamente. Es mi forma de rendirle tributo a la ciudad y a estas fiestas tan maravillosas.
¡Qué maravilla! Tú, además, que eres, aparte de compositor, un estudioso de la música, encuentras música donde otros no lo podemos percibir, y dices que incluso en las mascletas hay música por el ritmo, por los tonos y por la estructura, ¿no?
Es increíble. O sea, yo cuando veo un castillo, cuando veo las Little Folk, que durante años las grabé con en vídeo antaño y tal, las analizaba esas estructuras, pues claro, yo también en mi obra he utilizado una estructura similar a un castillo. Es decir, de eso ya podríamos hablar en otro momento, quizás, porque entraríamos en detalles. Pero digamos que también a nivel formal, como decimos en música, esta pieza está inspirada en un castillo, en unos castillos, en la Little Folk.
¿En la estructura?
En la estructura.
Qué bueno, o sea, que tiene unos ritmos que se podría hacer perfectamente un castillo musical con tu pieza.
Bueno, yo sí podría decir, si a uno de los grandísimos maestros de la pirotecnia se quiere inspirar en música para hacer su castillo, yo encantado. Claro. Un castillo para mí tiene como tres diferentes niveles de alturas, ¿no? Cuando sueltas las carcasas, nivel bajo, medio, alto, y tiene colores. Yo eso lo pones en plano horizontal, que no vertical, y es una orquesta. Tienes cuerda, tienes viento madera y viento metal, luego tienes la percusión.
Y al fondo la percusión. Claro,
y yo
claro,
pues
claro.
Tengo también, pues yo asocio pues determinados timbres, determinados colores, y por lo tanto, digamos que las fallas impregnan toda la música esta.
¡Qué maravilla!
Y los castillos sí impregnan la obra, el triple concierto.
Bueno, eres consciente de que vas a provocar seguramente emociones y sensaciones muy particulares al público con esta obra, ¿no?
Bueno, soy un compositor contemporáneo en nuestra época y todo está filtrado a través de mi estilo musical. No lo sé, eso está por ver, pero bueno, yo quiero pensar que la gente sí que va a estar disfrutando de este concierto, porque yo ayer estuve en el primer ensayo con la orquesta y tengo que decir que tanto la Orquesta de Valencia como su director Nacho de Paz y los solistas, Carlos Apelániz, David Apelániz y Luis Fernández Castelló, están realizando una labor absolutamente brutal, o sea, fantástica.
¡Qué maravilla! Bueno, recordamos que es un triple concierto para clarinete, violonchelo y piano. Se va a estrenar este domingo y va a estar acompañado de otras piezas musicales, digamos, clásicas, ¿no?
Sí. Hay...
¿Cómo ves tu pieza en este contexto? ¿Cómo marida eso?
Ayer precisamente el director de orquesta Nacho les estaba comentando a los músicos un poco pues que era un poco como un concierto neoclásico. La verdad es que mi obra es contemporánea, pero no es rabiosamente moderna y revolucionaria. Yo digamos que miro un poco hacia atrás también, y las épocas que a mí me fascinan pues son el impresionismo musical, el postromanticismo y tal, entonces hay cosas de esas. Al mismo tiempo se va a escuchar Puccinella de Stravinsky, es uno de sus casos más claros del clasicismo musical. Él vuelve la mirada hacia atrás, y luego está Charles Ives, que es un compositor americano con una pieza muy bonita que es contemporánea, pero de principios del siglo pasado. Tampoco es la música contemporánea por la que la gente entiende, llena de disonancias y mal, no sé, es una obra muy bonita. Muy bonita. Y luego hay una cosa preciosa que no voy a contar los detalles porque es una maravilla. Es una obra de un tal Bieber, Franz Bieber, un compositor del siglo XVII, que ha hecho ahí una bataglia con la que empiezan. Y ¿por qué esa obra está en el programa? Pues el que quiera el concierto lo descubrirá.
Es verdad también que no hace falta ser un experto musical para poderla disfrutar, que eso es muy importante.
Eso es importantísimo. Yo siempre lo digo, cuando estoy con amigos o con gente que escucha mi música, es que yo no soy un especialista. Digo, es que no,
yo no entiendo, dicen, yo no entiendo.
No entiendo.
Me hay que entender.
Es que no hace falta.
Hay que sentir, ¿no?
Hay que sentir. O sea, olvídate, por favor, de tus conocimientos o desconocimientos musicales. No tienen nada que ver con el hecho de oír. Es una experiencia.
Claro, muy bien. Oye, ¿cómo compaginas tu labor como compositor y como docente, siendo como eres también, bueno, pues parte, ¿no?, de la Escuela de Música de Caston College?
Pues como todos, es decir, nos vamos a las vacaciones para componer.
Muy bien, muy bien. Trasladas también de este conocimiento a los chavales. ¿Y qué tal encajan ellos estas músicas que tú les propones?
Bueno, vamos a ver, me conocen como profesor y ahí soy otra persona, pero algunos de ellos van a venir el domingo. Yo creo que van a alucinar. Espero que para bien.
Qué bien, que no, seguro que bien. Estoy deseando escuchar esta pieza. ¿Cómo se llama? Por cierto, el título es...
Triple concierto para clarinete, violonchelo, piano y orquesta.
Muy bien. En el Palau de la Música, este domingo, con esa estructura que él ya nos ha explicado, que se asemeja mucho a la que tiene, por ejemplo, un castillo de fuegos artificiales, y es que los valencianos ponemos la música en todo lo que tocamos. Es una auténtica maravilla.
Y nada, una vez más, y con eso acabo, quisiera dar las gracias al Palau de la Música, de verdad, de Valencia, por este encargo, por la apuesta por la música de hoy en día, y a la orquesta, y al director Nacho, y a los solistas.
Muy bien. Pues Antonio Gómez Schnickluz, no sé si lo digo bien, es dificilísimo, pero bueno, para mí, Tono Gómez, para la gente de aquí, de Valencia, mucho más sencillo. Que sea todo un éxito, gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Cada jueves en mediodía que aparece nuestro compañero Pedro García Mocholí con información gastronómica, y hoy no viene además con las manos vacías, ahora nos lo contará. Pero vamos primero por las noticias. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal, queridos oyentes? Bueno, ya estamos en falla, como aquel que dice. Ya he venido paseando y he visto la cantidad de rulos que nos van a vender, churros, buñuelos, esperemos que...
Chocolatito.
Que den buen aceite.
Buena calidad.
Que la higiene en los puestos impere. Y luego, bueno, saben que ahora vamos a tener 20 días de agobios en los restaurantes, en las cafeterías, en todo lo que rodea al mundo fallero. Valencia va a explotar. Solamente les pido que tengan paciencia porque va a ser, pues, sí, va a ser agobiante.
Todos vamos a la vez, a los mismos
restaurantes,
a los mismos bares.
Y todo el mundo, después de la mascleta, quiere ir a la barra de la taberna, de Cibera, de que tomas, que está en el centro, pues sí, que piensen que todo el mundo va a tener la misma idea que usted. Así que ármese de paciencia, que seguro que le llegará.
Y disfrute de las fallas, eso es lo importante. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo más destacado de las noticias que tenemos en el día de hoy?
Básicamente es esa, porque tuvimos el martes, tuve por una cena de cuatro manos que celebraron la gente de sastrería con la taberna Arazábal de Madrid. Hicieron un menú realmente muy rico. Además, fíjate, a mí me llamaron a las 6 de la tarde. Yo no suelo cenar, o sea, es la comida que menos hago en mi vida. Pero la cena era tan apetecible que me salté ese toque riguroso que tengo de la noche y salí, de verdad que valió la pena. Hubieron dos o tres platos, hubo un plato mítico, la raya a la manteca negra, que es un plato mítico francés.
¿Todo esto dónde, perdona?
En la sastrería. La sastrería, que bueno, es del grupo Gastro Gourmet, que va como un tiro. Y ya tienen cinco locales, van a abrir uno ahora en la plaza del ayuntamiento, aprovechando las fallas, o sea que también les pido que tengan tranquilidad porque va a ser un agobio tremenda. Perdón, he dicho Gastro Gourmet, no, es Gastroadictos, perdón, es el grupo Gastroadictos. Tienen Mistela, Cremaet, Cazalla, La Sastrería, Bachoca, y ahora van a abrir uno nuevo que en el centro de Valencia y que de verdad que les va a parecer increíble.
Muy bien. Hoy en el programa, Pedro García Mocholí se ha parapetado ahí delante del micrófono con cuatro botellines de refrescos que tienen una pinta sensacional y que queremos saber más detalles, porque aquí tienes una cola, un refresco de limón,
una
de
cola,
naranja, una tónica...
Sí, y una naranja también.
Sí, sí.
Además, con nombres muy simpáticos. Cítrico Montoya, Abelina Navelate, Señora Cafeína y Antoñita la Fantástica, la tónica es sinvestida. Y luego cada botella...
Antoñica.
Y cada botella va nada con un animal.
Qué bien. Bueno, esto es un invento que ha llevado a cabo la fantástica compañía de refrescos y sodas para ofrecer, bueno, pues refrescos clásicos, pero con un toque de calidad, de excelencia, de nivel, a la valenciana, como nos gusta hacer aquí las cosas, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Y que viene de la mano de Gonzalo Avia. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas.
Gonzalo, gracias. Buenos días. Bueno.
¿Pero qué invento es este?
Tengo ideas de bombero, la verdad. Tengo ideas de bombero.
No, bueno, oye.
No, está muy bien.
Ocurre que, sabéis que el mundo de los refrescos estaba muy polarizado y hay pocos players y bueno, había una oportunidad también de ofrecer algo diferente, sobre todo eso, a gente más inquieta que quiere probar cosas diferentes y hemos creado 6 productos en realidad, que son 2 refrescos de fruta, naranja y limón, 2 refrescos de cola con y sin azúcar y 2 aguas tónicas, una más botánica y una más cítrica.
Claro, qué bueno,
y eso se lo proponemos a los restaurantes y por ahora tienen muy buena acogida, claro.
Bueno, como dice, todos los principios tienen que ser humildes, modestos, ¿no? Pero la presentación es cuidada, o sea, desde el primer momento no has escatimado en presentación, en
diseño,
en cuidar el producto, en diseño, sí. Efectivamente.
Tuvimos la suerte de contar con Marisa Yongo, que es una diseñadora estupenda de aquí de Valencia, porque también queríamos que el producto tuviera ese punto local. De hecho, los zumos de naranja y limón son de Carcaixent, que eso siempre me gusta mucho.
Esto no es una tontería. Yo no quiero ni imaginar otras marcas de qué es esa naranja o ese limón. Si han visto una vez una naranja de verdad pasar por esas fábricas.
Es triste ver que las naranjas se caen de los árboles y dices, oye, escúchame, ¿esto cómo puede estar pasando?
Es triste que en el centro de Valencia te puedas tomar un zumo de naranja natural. Eso es que es triste. Bueno, hay algún sitio, no quiero popularizar, pero sí.
Y todo esto también viene porque, bueno, viajando, pues ves que en otros países sí que hay alternativas. En Alemania, en Italia, en Francia, ahora con más fuerza, hay productos locales que proponen pues eso, esa diferencia y esa... Yo, de hecho, he hecho los sabores, tienen un giro de sabor. No es limón, es limón con menta y jengibre, es naranja con flor de hibiscus.
Tienen un detallito,
claro,
ahí
tienen un poquito
para distinguirse
de sabor
un poquito.
Para hacerlo más divertido también, para que sea más interesante y... Uh-huh.
y sí, chulo para beber solo, tal cual, con un poquito de hielo, si te gusta hacer al buen tiempo, cara al verano, o bien combinado, que también hay mucha gente que en un restaurante se pide pues que se lo combinen, ¿no?
Puede ser un combinado, correcto.
Entra muy bien en restaurantes y también en coctelería, porque les da un giro de sabor a los cocteleros también para poder jugar con el producto.
Claro. Entonces, hay, por tanto, mercado, ¿no?, para que este producto, bueno, pues encuentre su lugar.
Lo que te digo, cuando alguien monopoliza tanto el producto, siempre hay un huequito para nosotros. Y yo ya te digo que estoy muy contento cuando entro en un restaurante, sobre todo de cocina de mercado, de gente así que cuida lo que quiero ofrecer a sus clientes, se alegran de verme. Qué bien, por fin puedo tener una cosa que no es lo de siempre.
Sí, claro, a veces se genera, no digo que se genere rechazo, pero sí que hay una antipatía hacia el monopolio, ¿no?
Claro.
Nos hemos encontrado con nuestra compañera de informativos, que su marido, Diego Lasso, tiene Momiji. O sea, nos ha dicho que tiene Momiji.
Sí, sí, sí.
Momiji lo tiene.
Hace dos años trabaja con nosotros, sí, sí. Ya te digo, ¿no? Dos estaciones, Apicius. Hay muchos restaurantes que apuestan por este producto porque no quieren tener lo clásico. Una propuesta.
Un detalle importante. Eso que mencionas tú de que tiene su toque de menta y de jengibre y que se puede tomar solo. Por tanto, esto para todos los públicos.
Esto no iba
aunque pueda parecer un producto así adulto.
No, nada de esto. Además, sí, cuando vean los oyentes...
Chavalín, se lo puede tomar.
Cuando vean los oyentes las etiquetas, verán que son muy infantiles.
También es verdad.
Tiene un toque muy infantil.
Sí, 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 son muy oníricas también. El tema es que lo he hecho sin azúcar también. Naranja, limón y cola y sin azúcar. Hay versión sin azúcar y luego hay una versión de cola con azúcar y las tónicas también llevan azúcar. Uh-huh. Pero, bueno
yo te deseo todo lo mejor, que tiene muy buena pinta, pero te quiero también preguntar, ¿hay posibilidades de que esto se pueda extender y que a lo mejor también lo podamos conseguir en un súper? ¿O en un mercado?
Yo tengo, por suerte, distribución nacional.
Bueno, en tienda cualquiera, ¿no?
Sí, a ver, en Soma Alimentación, en las tiendas de los mercados municipales los pueden encontrar. En Internet, en Amazon, estamos. Pero no es producto para... No lo tengo previsto como un producto para supermercados. Está pensado para Oreca, está pensado para el restaurante, para que alguien que lo cuide un poquito.
Bueno, esto lo dices ahora hasta que la gente te lo reclame por todos lados. Digo, yo quiero.
Bueno, hay formas de llegar a la gente.
Fíjate, y yo sé que Gonzalo querrá cubrir la mayor parte de mercado, ¿no? Pero con un 0,2, un 0,3 de cuota de mercado. Sería brutal para ti, ¿no?
Claro. Con muy poquito podemos funcionar. Y ya te digo que están respondiendo muy bien la gente. Yo, a Madrid y Barcelona es lo que más me funciona, Valencia por supuesto también, algo de exportación porque estamos en Italia y en Alemania y he hecho algunas cositas también con Oriente Medio, de importadores de productos
españoles. Sí, Oriente Medio sí, porque el alcohol está proscrito, o sea, sí, no, sí, hay, sí, sí. No hay...
Entonces, bueno, pues con ese mix de clientes funcionamos, claro.
¿Tú tienes online para vender por la web?
Sí, no. En Amazon está, si buscas la Fantástica Soda en Amazon lo puedes encontrar, en alguno de los distribuidores como Mercabiers, por ejemplo, también la tiene, o Sabores de la Vid, eso se puede comprar online, yo creo que sí. Si haces la búsqueda en Google lo encuentras.
Vale, es una bebida gasificada.
Sí, sí, sí.
¿Qué cantidad de gas tiene?
Bueno, se mide en bares 2,8 bares, pero bueno, eso ya es la presión, la misma presión que pueda tener un...
No, es que lo digo también, que a veces los refrescos, que te, los clásicos, algunos van
son
tan...
demasiado...
Muy bien, carbonatados, sí.
No, por suerte no necesitan.
Y sientan regular, ¿eh?
Claro.
Esto, para que la idea es que
son un poco más
que lo disfrutes, ¿no?
Yo creo que el principio... El principio de los refrescos fue más medicinal que refrescante.
Muy posiblemente.
Estábamos hablando antes de John Jacob Schweppes, cuando él crea la tónica, que hace un agua carbonatada con quinina, se vendía en farmacias. O sea, que yo creo que los refrescos, en su momento, además, yo sé que muchas madres nos están escuchando, cuando su hijo tiene algún empacho, le quitan Coca-Cola, la desventan y se la dan. O sea, que muchos médicos te lo dicen.
Yo prefiero ir al médico.
Pues, tampoco. El hechicero atributa a otras cosas, pero tampoco es muy gravoso, Carles.
Muy bien. Bueno, pues hay que darle la enhorabuena a Gonzalo.
Sobre todo por la iniciativa y la valentía, entre comillas, para sacar ese producto al mercado, de verdad que...
Pues hay que ir al restaurante y pedirlo, ¿no?
Sí, bueno. Oye,
¿no tienes algún refresquito
bueno,
un poquito?
Nosotros diferente? Hoy de conejillos de
claro,
indias.
Claro, cítrico, ¿eh? A ver, dime los nombres.
Antonica la Fantástica,
muy
señora
bien.
Cafeína y Avelina la Velate.
Y este es Cítrico Montoya, muy sí. Bien. Me los apunto, me falta probarlos todos, que no me ha dado tiempo. Pero poquete a poquete. Gonzalo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que sea todo un éxito y felicidades por esta iniciativa.
Enhorabuena.
Tenemos ya los refrescos, Pedro, ya nos falta un poquito de calidad gourmet en cuanto a bebidas de alto nivel, porque yo me acuerdo de las añadas de España, que ya no están aquí en Valencia, pero que siguen teniendo la misma calidad de siempre, ahora en Quart de Poblet, y se llaman las añadas
Le Blosen. Han evolucionado hacia una distribuidora que se llama Añadas Le Blosen,
¿sí?
Y que dirige el hijo del fundador en su día de Añadas de España, que es Pablo Bacete. Y bueno, y reunió a cerca de más de 80 bodegas españolas, valencianas e internacionales, y hizo una feria donde todo el mundo de la restauración y la hostelería valenciana acudió a Belsiben a probar los vinos in situ.
Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Qué bien eso de hacer una fiesta, de llamar a los amigos y que no falte nadie, ¿eh?
Sí, estuvo muy bien. La verdad es que lo pasamos fenomenal. La gente acudió a la llamada y bueno, pues muy agradecidos a todo el mundo, tanto a bodegas como amigos, clientes, en fin, a una fiesta, lo que tú dices, una fiesta.
Muy bien.
Pablo, el balance es positivo, ¿verdad?
Sí, el balance es positivo. Daos cuenta que esto es un trabajo de más de 10 meses.
Ajá.
Es la segunda convocatoria que hacemos, el segundo salón, el segundo espacio Añadas. Y bueno, pues todo dice y dicta que volveremos a hacer, es de anual, lo volveremos a hacer en el 29.
27.
En el 27, perdón, en el 27. Y el caso es que, pues, 10 meses trabajando, por lo menos, y el resultado ha sido pues, muy bueno. Y lo principal es que los clientes y bodegas pues nos den la enhorabuena de todo el trabajo y la afluencia y el tipo de gente que estuvo, que eso también es muy importante.
Pablo, antiguamente los viajes a bodegas era un clásico, cosa que ahora con la pandemia yo creo que eso se ha reducido bastante, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno poner cara al bodeguero y cara al cliente de hostelería, entre ellos?
A ver, las visitas a bodegas, pues, todavía más o menos se hacen, es verdad que se ha reducido. También es el tiempo que cada uno dispone. Para todo esto, tanto el cliente como el distribuidor en este caso. Y las bodegas están acostumbradas a ir recibiendo gente, pero bueno, están recibiendo gente a nivel nacional, a nivel mundial. Eso se hace en la medida de que se puede. Lo que nosotros estamos intentando, y muchos distribuidores también, es que lo que tú dices, que le pongan cara al vino que se consume o se vende. Yo creo que es fundamental. y es lo que nosotros transmitimos a los bodegueros, que ellos lo saben perfectamente. Y cuando viene alguien que damos vueltas por algún cliente, lo que intentamos es que lo conozcan, charlen, pregunten y lo que he dicho antes, que le pongan cara al vino, que es fundamental.
Pues Pablo, nada, agradecerte el esfuerzo, porque sé que para ti es un esfuerzo y para todo tu equipo es un esfuerzo para los bodegueros, porque hay valencianos, pero también hay gallegos, hay andaluces, hay de toda España, hay algunos, no digo internacionales, porque bueno, vienen por medio de distribuidoras de España, pero es un esfuerzo ímprobo, ¿eh?
Vino una bodega de Pernet también, la propietaria de Champagne Boucher, vino y muy agradecidos.
Enhorabuena y de verdad esperaremos con ansia ese 2027.
Feria. Mientras tanto se puede ir a la tienda.
Sí, podemos ir a la tienda en la avenida Madrid 55 de Cuart de Poblet, ahí está Miguel.
Ponemos nosotros la cara mientras no podamos ver al bodeguero, así que...
Ahí les atenderá Miguel con gran simpatía, que es una profesional.
Pablo Acete, muchísimas gracias. Mucha suerte.
Hasta ahora.
Gracias.
Pues también a ti gracias, Pedro. Acaba aquí este espacio de Gastrocope. Seguimos adelante en Mediodía.
Hasta la próxima semana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Acercamos a las 2 de mediodía, pero antes te quiero contar un detalle importante que tiene que ver con nuestras fiestas, con las fallas. Estamos ya a nada, ¿no? Que el día 1 tengamos esa mascletá. Y tenemos una falla por ahí que venimos anunciando desde hace ya tiempo, que se gestó en la falla Convent de Jerusalén. Es una falla solidaria que se ha donado para las poblaciones que estaban afectadas por La Habana. La falla solidaria SOM estaba programada inicialmente para plantarse el 2 de marzo en la plaza de la iglesia de Paiporta, pero se ha pospuesto un poquito al día 7 de marzo de este 2025. La cremá se mantiene como estaba, el día 22 de marzo del 2025, o sea que vamos a tener tiempo de sobra para poderla disfrutar, visitar y conocer con detalle esta obra del artista David Sánchez Yongo. Te recuerdo que nace de la falla del Convent de Jerusalén y que cuenta con la colaboración de la Asociación de Pirotécnicos de la Comunidad Valenciana, Piroval. Además de que también participan en este proyecto pues la Junta Comarcal Fallera del Horta Sud, la Junta Local Fallera de Torren, la Agrupación de Falles de Mislata, la Agrupación de Falles Túria, Cuart de Poblet Xirivella, el colectivo Pólvora a la Vespra, la Fundació Horta Sud y la Mancomunitat L'Horta Sud. Es una falla que realmente seguro que va a ser muy visitada porque está creada con todo el cariño. Representa un cuerpo central en forma de manos sosteniendo llamas de vareta iluminadas desde el interior que representan la luz que une en los momentos más difíciles. Lo dicho, se cambia la planta del 2 de marzo al 7 de marzo, pero hasta el 22 tenemos tiempo de admirarla y disfrutarla. Con esto acabamos. Ahora os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce, con todo el resto de la programación, incluido nuestro programa Seguir Sumando, el programa de COPE dedicado al mundo de la empresa y de la economía de la Comunidad Valenciana, que hoy estará muy pendiente de Cebisama, donde queremos pulsar cómo está el sector azulejero, clave en la economía de nuestra comunidad. Y recuerda además que si algún tema o algún programa no has podido seguir en su momento a través de la radio, siempre puedes hacerlo a través de la página web cope.es/Valencia, donde además te la actualizamos al momento según se vayan produciendo novedades. cope.es/Valencia. Que tengas muy buena tarde y nos oímos en un rato. Hasta ahora.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.